inédito de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el viernes, deportados hacia Brasil.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Bolivia, Argentina, críticas de la Cancillería boliviana al Estado vecino del sur por la instalación de una valla fronteriza antitráficos en el paso fronterizo de Aguas Blancas, provincia de Salta. Manu Terradillos.
200 metros de alambrado en el pueblo fronterizo argentino de Aguas Blancas han desatado la polémica entre Buenos Aires y La Paz. El alcalde de la localidad lanzó la licitación para la construcción dentro del llamado Plan Güemes, con el que el gobierno de Javier Milei quiere combatir el narcotráfico y otros delitos en la frontera de Salta, en el norte del país. Aguas Blancas se ubica junto al río Bermejo, considerado parte de la ruta de la droga por el Ministerio de Seguridad argentino, y la pequeña localidad se ha convertido en un importante punto de paso. RFI habló con Jorge Luis Vidal, experto en seguridad pública y narcotráfico de Argentina, sobre si apenas 200 metros de alambrado pueden suponer un cambio.
Esto, por más que sean 200 metros solamente, lo que hace en principio es ordenar un lugar que es muy complicado. Va a hacer que toda la gente que llegue a la terminal de buses tenga que ir hacia el lugar de migraciones, donde hay control fronterizo, migratorio, aduana, e inclusive del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Porque si no, la gente que llegaba a ese lugar directamente utilizaba los pasos que hay a través del río Bermejo, que es límite internacional entre Argentina y Bolivia, y se subía a una de esas, ni siquiera son botes, son una especie de tarimas de madera con flotadores que cruzan todo el día el río de un lado hacia el otro, llevando y trayendo cajas, bolsas, sin saber qué hay dentro.
Jorge Luis Vidal explica también que el problema de la frontera en Aguas Blancas no es solo el tráfico de drogas, sino el tráfico de personas y contrabando de todo tipo.
Una cuestión entre Argentina y Bolivia, y entre Argentina y los demás países limítrofes, cuando el cambio de peso en relación dólar nos favorece, los argentinos salen a comprar mucho a los países limítrofes. Y cuando es al revés, ¿no es cierto?, de los países limítrofes, llámese Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y algo de Brasil, vienen a la Argentina en gran cantidad a comprar desde combustible hasta alimentos y un montón de cosas. Entonces es muy común que todo eso se contrabandee a diario. Sí, hay mucha interacción entre Bolivia y Argentina, justamente por esas fronteras tan permeables que tenemos.
Bolivia protestó contra el anuncio argumentando que las medidas fronterizas deben tratarse de manera bilateral.
Manu Terradillos, tres telegramas asesinan a cuatro policías en un poblado del sur de México, en Tuxtepec, Oaxaca. El presidente chileno Boric hablará con las autoridades uruguayas y con Pepe Mujica en su primera visita oficial a la República Oriental, es lo que anuncia la Cancillería o la Moneda en Santiago. Y por último, Marco Rubio anuncia el Departamento de Estado a través de un vocero en Fox Business. Marco Rubio inicia una gira a América Central, a Panamá y otros cuatro países de esa región, cuyo objetivo es, ante todo, ponerle trabas a China. Esto es todo en cuanto a la información en Radio Francia Internacional a esta hora. Próxima cita a las 10 GMT, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Ricardo Falla, como el músico, junto a Jordi Batallé, el poeta peruano en estudios.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace 80 años era liberado el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas, la mayoría de ellas judías. Recordarlo nos pone en guardia contra los populismos que pueden llevar a la violencia y a la guerra, como ya pasó dos veces en el siglo XX. Fruto de ese traumatismo, nacen movimientos como el surrealista o el futurista, que nos advierten de las derivas de una industrialización masiva de nuestra sociedad. Nuestro invitado de hoy, el poeta y catedrático peruano Ricardo Falla, será el protagonista este lunes de un encuentro organizado por el Centro Cultural Peruano de París en torno a la vanguardia surrealista peruana y de la figura del poeta Javier Abril. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Jordi Batalle.
Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional.
Sí, y gracias por considerarnos tu invitado.
Un placer. Has venido maravillosamente acompañado de Sonia Luis Carrillo, poeta, periodista, profesora principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la San Marcos. Bienvenida también, Sonia Luz.
Gracias, Jordi. Estábamos siempre.
Gracias a ti. Estábamos viendo imágenes de la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, que encaja muy bien con el manifiesto futurista de Marinetti, ¿no? Que fue publicado poco antes de la Primera Guerra Mundial.
Sí, en 1909, el primer manifiesto en el diario Le Figaro.
Aquí en París.
Aquí en París. Y el segundo manifiesto en el Corriere della Sera, que es en 1912.
En Roma.
Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que es interesante es que en 2014, que se inicia la guerra, al 18, y toda la conexión con el Atlántico es nula. Y en el caso de mi país, está de por medio no solamente el Océano Atlántico, sino también la selva amazónica, la cordillera de los Andes. Nosotros miramos el Pacífico y se comienza a desarrollar un movimiento vanguardista. Entonces ese movimiento vanguardista, y en el año 2016 se presenta con Parra de Riego. Parra de Riego, que hizo un primer poema al fútbol. Y lo que es curioso, mira la anécdota, que en el año 1998 se inaugura el Campeonato Mundial de Fútbol aquí en París, y se lee el poema al fútbol de Parra del Riego, pero lo presentan como poeta uruguayo.
Error. Y él era
jaujino, 1916, perdón, y autor de una experiencia muy interesante que se llamaba Los Polirritmos. Entonces es un fenómeno interno peruano. Es un fenómeno interno que coincide con la experiencia que te iba a dar en Europa.
Ricardo, con el auge de los populismos en el mundo, ¿corremos el riesgo de que la historia se repita? Que ¿corramos la misma suerte que nuestros abuelos?
Mira, pienso de que no hay guerra buena ni mala. Todas las guerras son malas, pienso. Entonces, en este momento, tenemos la guerra en Ucrania. Tenemos el problema en Gaza, el problema en Sudán, el problema de que se presenta en Siria, en Chad.
Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido tantos conflictos bélicos
tantos,
en la
tantos,
tierra.
Tantos. Pero este mi guerra es buena. Ah, no, como no es mi guerra, es la mala. Me parece un disparate. Entonces, lo que tú bien señalas, como esos populismos que marcados por el proteccionismo, que a mí me preocupa, cuando se habló de la globalización y ahora no, protejo, murió la globalización, ¿no? Y esos intentos, lo que decíamos hace un momento, de reescribir la historia, que me parece que es muy peligroso. Y volviendo al campo de nuestra experiencia futurista, te decía de que los polirritmos de Parra del Riego, está también Panoplia Lírica de Alberto Hidalgo. Es un fenómeno interno, como te digo, que tiene su máxima expresión en 1922 con Trilce de César Vallejo. Es decir, un año antes que la experiencia de Huidobro en Chile. ¿Ah? ¿No? Y antes que, 7 años antes, de más, sí, o 10 años más, que con la experiencia de Pablo Neruda, que la residencia en la tierra, y Octavio Paz, ¿no? Es un fenómeno, como te insisto, interno, como un impronto de la historia, porque serán esas cosas, ¿no? Ya estoy escueliendo.
No me puedo
corrígeme vanagloriar. Porque soy profesor.
No, me puedo vanagloriar de haber sido vecino de César Vallejo. Yo vivía al lado del cementerio de Montparnasse, donde él reposa desde hace muchos años.
Sí,
¿no?
Sí.
Era muy tranquilo el vecindario. Si algunos no dudan en comparar a Donald Trump con Hitler, Elon Musk, su financiero, es más peligroso que Goebbels, ¿no? Goebbels apenas si tenía la radio y una incipiente televisión para comunicar. Musk tiene un inmenso poder comunicativo, ¿no?
Eres el mejor alumno de Goebbels, creo, porque Goebbels decía, miente, miente, que algo queda. Entonces, yo creo que en ese camino estamos, hay que mentir. Entonces aparecen las fake news, y aparecen las noticias falsas, aparecen la judicial, se utiliza el poder judicial para eliminar al enemigo, se interesa la posverdad. Entonces, oye, ¿dónde estamos ingresando? A la época del cinismo, ¿no?
Hace un par de días, además, se le escapó un saludo nazi muy extraño.
Sí, 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 a los hitlerianos, ¿no?
Apollinaire, el poeta francés, vivió de muy cerca los años de la guerra.
Vivió la guerra como...
Por supuesto. Fue el maestro de la poética visual.
Sí,
su poema,
sí.
La paloma apuñalada y la fuente, o El surtidor, son un alegato, es un alegato contra la guerra.
Está en, ¿no?, la colección de caligramas, en los caligramas. No, es entre el año 1916 y 1918, fue herido además de guerra, y tuvo una experiencia casi traumática, y tiene una exposición realmente maravillosa, cuando estallan las bombas, como ve el estómago de un compañero abierto, como no lo iba a traumar, ¿no? De traumar. Y luego ya vi, en el año 1924, como se dice vulgarmente, se cocina la experiencia surrealista, ¿no? Que tiene su primer manifiesto en 1924. Bueno, se interpretó en Aragón también, el Bar también, ¿no? Entonces, a esta experiencia, un peruanito como Javier Abril tiene su impronta en este movimiento, y participa tanto que el mismo André Breton le envía una carta a José Carlos Mariátegui, donde que se publicó en la revista Mauta, que dirigía este célebre ensayista y humanista, en fin, como José Carlos Mariátegui, el que reconoce la participación del Bar, de Javier Abril, en el movimiento surrealista.
Digamos que el movimiento surrealista no llega a Perú, sino que Perú, sí, llega al movimiento surrealista,
sí,
¿no?
Sí, así es, a través de Javier Abril. Entonces, cuando retorna al Perú, en 1926, ya publica Difícil Trabajo. Difícil Trabajo, donde hay poemas a Hollywood, taquicardia, ¿no? Que era inusitado. Y insisto mucho, para hacer una precisión correcta, en los años. 1926, 1933, era experiencia de residencia en la tierra de Pablo Neruda. Y ahí nomás está la de Octavio Paz, ¿no? De modo que no quiero decir con ello que Javier Abril influenciara a Neruda ni acá, pero sí, indudablemente, y eso es irrefutable, que tuvo una participación decisiva en la incorporación de la tendencia surrealista al proceso de la literatura regional, que es América Latina en este caso, ¿no?
Parece que Javier Abril fascinó a los surrealistas franceses hasta tal punto que Paul Éluard se exclamó un día que esos americanos son terribles.
Terrible.
Son terribles los americanos.
Porque se refería también tanto a Abril como a Paplés de Arce, el mexicano. No, a ambos, porque nos ha deslumbrado con imágenes de la selva de sus países, ¿no? Nos ha deslumbrado, son terribles, bueno, qué palomillada, nosotros decimos.
Sin la figura de César Vallejo, enterrado, como decíamos, en el cementerio Montparnasse, aquí en país, sí, sí, no se puede entender el surrealismo peruano.
No se puede entender.
Trilce marca la,
es una experiencia muy rica, ¿no? Pero en Vallejo, que José Bergamín, que es un crítico español de los años 30, en la introducción de la segunda edición de Trilce, dice, ya con este libro, César Vallejo merece estar ser una página importante de la historia de la literatura mundial. No. Y hay otro, como no recuerdo exactamente, otro crítico español, se me ha ido, que dice, 1922, Anni Mirabili, años memorables, porque coincide con la publicación de Anna Bessel de Saint-Jean Perse, Tierra Baldía de Eliot y Trilce de César Vallejo, ¿no? Es un año muy importante en el proceso literario, ¿no? Y lo que es interesante es cómo nuestro poeta Javier Abril está recibiendo también esa experiencia.
¿Cómo se podría definir la poesía de Abril? ¿Surrealista solamente o también?
No. Tiene un proceso muy ocho más extenso. Javier Abril generó una corriente estética, incluso que le llamó el suprarrealismo, ¿no? El suprarrealismo, caramba. que sería muy, parecería una clase universitaria, que no es la intención, pero es ponerse por encima de la realidad, y tiene unos poemas dedicados, por ejemplo, al tiempo, donde hace ve el transcurso del tiempo en la efigie, ¿no? La efigie, este célebre monumento egipcio, en la nuca, como una cosa tan pequeña como es el cuello puede sostener la cabeza, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Y tiene el tiempo en la nuca, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Es una muy, metáfora muy,
gráfico,
muy potente.
Muy
sí,
gráfico.
Sí, sí, sí.
Es cierto que Abril tuvo que esperar hasta los años 80 para ser postulado al Premio Nacional de Literatura.
Discúlpeme la inmodestia, pero el que lo propuso fui yo. Fui, como siempre le digo a Sonia y a otros amigos, fue con mi proletaria firma, porque había otros postulantes, ¿no? Entonces el único que... Y puse el comentario crítico de César Vallejo a la poesía de Javier Abril, publicada en la revista Bolívar, que se editaba en los años de la República Española, ¿no? Sería el 36, 37, más o menos, que Vallejo hace una opinión crítica, una valoración crítica, perdón, sobre la obra de Javier Abril, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este lunes en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para el encuentro con el poeta Ricardo Falla en torno a la figura de Javier Abril. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos has contado cosas tan interesantes. Muchísimas gracias, Sonia Luz Carrillo.
Yo tenía prometido un texto sobre la guerra y la forma de informar sobre la guerra.
Se nos ha ido
el tiempo.
La próxima
muchísimas
vez,
gracias y muchas
quieras.
Gracias por tu permanente actitud frente a la literatura y al arte de América Latina.
Un verdadero placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.